Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, desde el 87.7 de FM Radio Plaza Colotlán y también a través del canal 6 de Televisión Abierta de aquí de la cabecera municipal. Estamos en Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades, que se transmite los lunes de 12 a 1 y también se retransmite los jueves de 6 a 7 de la noche a través de Radio Plaza. Bien, pues el día de hoy vamos a tener un tema relacionado con el Día Internacional de la Prevención del Cáncer en Niños y Adolescentes, que se celebra el 15 de febrero, y con este tema pues tenemos de invitado a el doctor José Julián Quesada Santoyo. Él es el responsable de PASIA, del programa
de atención a la salud del infante y adolescente.
De adolescente de la Secretaría de Salud de aquí de la Región Sanitaria 1 Norte. Bueno, pues ya lo escucharon. Muy buenas tardes, doctor. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues sin duda es un tema que no tenemos que dejar pasar cada año y bueno, el resto también de todos los meses en relación a conocer un poco sobre esta problemática.
Lalo, buenas tardes. Al contrario, gracias por la invitación y por permitirnos este espacio para estar con tu teleaudiencia, radioaudiencia, pues un año más para conmemorar este próximo 15 de febrero el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, uno de los puntos medulares de la Secretaría de Salud en Jalisco y particularmente en la zona norte del estado de Jalisco.
Sí, hace rato comentábamos pues de algunas actividades que ya empezaron a llevarse a cabo aquí en la región desde la semana pasada y que bueno, pues van a estar continuándose en, no solamente aquí en el municipio, sino en todas las unidades de salud de la zona norte.
Sí, este problema de salud se pretende que tanto población en general, padres de familia, responsables de menores, del cuidado de los menores de 18 años de edad o de particularmente 5 años de edad, así como maestros, personal de salud, estén sensibilizados y familiarizados con un diagnóstico oportuno, que es lo que la Secretaría de Salud está trabajando principalmente, con una sospecha y un diagnóstico oportuno para poder cambiar el destino, y no nada más del niño, sino también de la familia. Al trabajar en un diagnóstico oportuno, no únicamente se menciona que estamos mejorando la calidad de vida, la supervivencia de vida a 5 años libre de tratamiento, sino también la disminución de las secuelas orgánicas y psicológicas, la disminución de gastos en la familia, la estabilidad en la dinámica familiar, en fin, un sinnúmero de cosas que pudieran ser hasta cierto punto positivas dentro de un diagnóstico pues con un alto impacto en la estabilidad familiar.
Sí, desde hace algunos años para acá pues vemos sobre todo en nuestro estado la actividad que tiene por ejemplo el Hospital Civil en Guadalajara con este tipo de casos pues de los niños y todo el apoyo también que ha recibido por parte del gobierno tanto estatal como federal en estos acondicionamientos en los pisos por ejemplo del Hospital Civil. Ya vemos también otras organizaciones, vemos ya más movimiento. Esto está respondiendo también a que se ha incrementado el número de casos en la población.
Sí, efectivamente, mira, retrospectivamente, ¿por qué celebramos un 15 de febrero? En el año 2001, en Luxemburgo, padres de familia preocupados por el estado de salud de sus hijos con algún tipo de cáncer, hicieron una marcha y pidieron apoyo al gobierno de Luxemburgo, uh-huh, que pues apoyaran a estos niños. En México, en el 2007, con el Seguro Médico para una Nueva Generación y en el rubro de gastos catastróficos, se contempló esa posibilidad. Y actualmente podemos decir con satisfacción que la Secretaría de Salud garantiza a través de estos dos rubros a todo el niño portador de algún tipo de cáncer todas las atenciones y todos los tratamientos que se requieran. Entonces podemos decir que todos los niños con cáncer, todas las atenciones médicas.
Muy bien. Nos encontramos aquí con una infografía. No sé si algunos de los números coinciden con los que trae, doctor. Pero aquí dice que pues hay cada vez 5,000 nuevos casos se detectan anualmente del cáncer, por ejemplo, infantil, que en México solo existen 200 especialistas en oncohematología, por ejemplo, que todavía tenemos la carencia de mucho personal de salud para atender estos casos. Y no sé, decíamos del espacio en los civiles, pero me imagino que aún siguen siendo insuficientes para toda la demanda que se pudiera tener, ¿no?
Sí, efectivamente, el dato que se tiene registrado es aproximadamente 4,900 casos nuevos por año, uh-huh, para la población menor de 18 años de edad. Y efectivamente, pues son cifras muy muy parecidas, probablemente algunos de ellos que se cambien hacia un estado o otro, o que no hagamos un diagnóstico oportuno. La otra, efectivamente, pues hay una necesidad importante de médicos especialistas, oncólogo, hematólogo, pediatra principalmente en este rubro, puesto que es una separación o una dicotomía importante de los casos nuevos que están surgiendo día con día con el número de especialistas que hay actualmente en todo México. Por otro lado, sí, se mencionaba pues que es un problema que está surgiendo día a día, más frecuentemente influyendo ciertos factores predisponentes, olvidándonos un poquito de los factores genéticos o ambientales en nuestras prácticas de alimentación cotidiana, en nuestros estilos de vida que paulatinamente no van siendo tan saludables. Día a día tenemos un poco más de información, sin embargo, nuestros hábitos podemos hacerlos un poco más precarios o más deficientes, y preferimos, por ejemplo, ahorita consumir alimentos con frituras, alimentos con azúcares refinados con un alto contenido, alimentos que son preparados de una manera rápida, y que ahorita podemos decir que hubo un cambio en esa situación de comer. Anteriormente nuestras madres se tardaban hasta 2-3 horas en la cocina preparando el alimento para consumirlo nosotros en media hora, y actualmente hay una transición en ese sentido. Nos tardamos 15 o 30 minutos en comprarlo, y mientras los estamos saboreando o deglutiendo nos podemos tardar hasta 2 o 3 horas, aumentando pues los factores de riesgo en este sentido, y la implicación que tiene el sobrepeso, la obesidad para el desarrollo o predisposición de cáncer, pues es uno de los factores condicionantes de manera muy importante.
Efectivamente, el consumo de alimentos ricos en radicales libres, que sería a lo mejor la parte que se ha mencionado de una forma más común en los últimos años, esto a través pues de los alimentos industrializados, que tienen una cantidad importante de conservadores, colorantes, que también hacen algún efecto dañino en el cuerpo, y la reducción, por otra parte, también de alimentos que tengan antioxidantes, entiéndase por alimentos que sean ricos en fibra, que sean ricos en vitaminas, minerales, y entiéndase en frutas y verduras, ¿no? Que cada vez las vemos menos en el consumo de la gente, pues que tiene bueno, pues en general, pero también en los niños, ¿no? Pues estará de acuerdo, ¿no? Que pues de niño pues uno buscaba a lo mejor de postre pues una fruta, una preparación hecha en casa, ¿no? Sí. Y actualmente pues hay un montón de cosas que hay a nuestro alrededor y que únicamente no se consumen durante un un tiempo en el día, sino a veces dos o tres veces, ¿no? Entonces ahí todo esto se van agregando, son factores que pues van a influir, ¿no? No son determinantes, pero que también van a influir para el desarrollo de algunas enfermedades, ¿no? Entre ellas, pues también el cáncer, ¿no? Bien, pues vamos a hacer este primer corte de estación esta tarde aquí en Semanario de la Salud. Les recordamos, estamos en la red social Facebook como Promoción de la Salud Norte Jalisco y en Twitter como Semanario Salud. Ahí pueden ponerse en contacto con nosotros y bueno, continuamos después de este corte.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Estamos de regreso aquí en Semanario de la Salud. Esta tarde, con la presencia del doctor José Julián Quesada Santoyo, de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán, responsable del programa de salud del adolescente y el infante. Y bueno, estamos hablando sobre justamente la prevención del cáncer en los niños, en los adolescentes. El 15 de febrero es el Día Internacional donde se hace este llamado a que pues todos pues tengamos estas medidas precautorias. Bien, doctor, mencionábamos algunos datos, algunas estadísticas y bueno, ¿cuál sería como cuál es el cáncer que más está presente en los niños en aquí en México? ¿O cuáles son los tipos de cáncer que encontramos más?
Bueno, hablar de cáncer es probablemente una infinidad de enfermedades englobadas hasta 100 tipos de cánceres en pediatría. De ellos, los más frecuentes son las leucemias. Las leucemias vienen representando hasta, dependiendo de los estudios o los autores, de un 40 a un 52%, que representa a todos los cánceres. De esta leucemia, que es el cáncer en la médula ósea, que se origina en médula ósea y que repercute principalmente en las líneas celulares de la sangre, con afección de los glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas, y manifestándose principalmente con una palidez generalizada, con la presencia de sangrados por cualquier vía, desde nariz, encías principalmente, hasta una fiebre de origen desconocido, la presencia de manchitas rojas en la piel como tipo moretones o más pequeñas que le llamamos petequias, una pérdida de peso, el niño luce decaído, no quiere jugar, no quiere comer. Otro de los tipos más frecuentes de cáncer en pediatría son los linfomas. Los linfomas, que es principalmente la característica clínica, es la presencia de bolitas en alguna parte del cuerpo, principalmente en el cuello, arriba de la clavícula, debajo de la axila, en el canal inguinal, y que ya por la localización y el tamaño de estas bolitas, que son ganglios inflamados y que las conocemos como linfadenopatías o ganglios, dependiendo del tamaño, pues ya es la orientación clínica y diagnóstica que nosotros podemos hacer. Otro tipo de tumores en orden de frecuencia son los tumores del sistema nervioso central. Estos tumores del sistema nervioso central, pues dependiendo de la localización, la edad del niño, del adolescente, van a ser las manifestaciones clínicas. Ahí podemos tener desde una irritabilidad persistente, cambios en la personalidad o en el carácter del niño, aumento del perímetro cefálico, un abombamiento de su mollera, pues cambios en el comportamiento del niño. Son niños muy irritables, y un dato clínico importante en este caso es el dolor de cabeza, que tiene ciertas características. Este dolor de cabeza por lo general despierta al niño de estar dormido o se presenta en la madrugada. Entonces hablamos de una cefalea matutina, una cefalea que paulatinamente cedía bajo la ingesta de algún medicamento para el dolor, como paracetamol simple, y posteriormente ni con todo el frasquito de paracetamol cede ese dolor de cabeza. Es un dolor que paulatinamente va siendo más progresivo y más intenso, ¿verdad? Y de ahí podemos hablar de otros tipos de cáncer que pues también tienen una importancia dentro de todos los cánceres, porque representan ya en conjunto hasta un 5% de como causa de todos los cánceres en la población en general, los cánceres en pediatría. Y podemos hablar del retinoblastoma, que es un tumor que emerge de la retina y que la principal manifestación clínica es una mancha blanca en el ojo, que incluso con una fotografía casera podemos hacer la sospecha diagnóstica. Otros datos que nos hablan del retinoblastoma, pues es un estrabismo persistente. Anteriormente decíamos que a los 6 meses de edad todavía era permitido. Actualmente decimos, con excepción de que sea prematuro, si el niño presenta un estrabismo, pues lo más conveniente es que acuda a una valoración por el oftalmólogo pediatra y que él nos pueda hacer un diagnóstico diferencial si se trata de una simple exotropia o endotropia, de una catarata congénita, o pues que pudiéramos detectar a tiempo un retinoblastoma. Otro de los cánceres más frecuentes también en pediatría es el tumor de hueso. El tumor de hueso se llama osteosarcoma. Y el osteosarcoma, de los datos clínicos principales para hacer el diagnóstico, es un dolor de esa extremidad afectada. Aquí cabe hacer bien la aclaración. No duelen, por ejemplo, las dos extremidades. Puede doler todo el cuerpo, todo el hueso, pero principalmente cuando se trata de un osteosarcoma es una afección. Podemos hablar del tercio proximal del húmero o del tercio distal del fémur, y pues la inflamación o la articulación está inflamada, está con aumento de volumen, hay limitación de la movilidad o de la flexión, y pues son datos clínicos que nos pueden hacer sospechar. Y pues invitamos a la población que ante la sospecha de algún síntoma inespecífico, pues que acudan a su control con su médico de confianza o en el Hospital de Primer Contacto Colotlán, Hospital de Primer Contacto Huejuquilla o en su centro de salud, pues que les quede más cercano.
Exactamente, igual el primer contacto pues sería su médico de su centro de salud, en el caso de que pertenezcan a algún otro municipio o alguna otra localidad, otra comunidad, y bueno, de ahí ya se les da el seguimiento, ¿verdad? Se les canaliza al hospital y luego de ahí ya se haría la determinación. ¿Regularmente a dónde lo refieren, doctor?
En el estado de Jalisco existen 2 unidades médicas acreditadas en el manejo de este tipo de padecimientos. Uno de ellos es el Hospital General de Occidente, en el piso 3, en el área de hemato-oncología pediátrica, y otro de ellos es el Hospital Civil Nuevo Dr. Juan y Menchaca, en el piso 7, igualmente en el área de hemato-oncología pediátrica. Esto específicamente para población derechohabiente de un seguro popular. Uh-huh. Y por supuesto, porque además también está el Instituto de Cancerología del Estado de Jalisco y hospitales del IMSS y del ISSSTE.
Uh-huh. Que son los que, dependiendo ya la seguridad social del...
Sí, claro. Aquí algo muy importante de mencionar, Lalo, si nos remontamos un poquito, por ejemplo, al año de 1970, en donde el énfasis que está haciendo actualmente la Secretaría de Salud es precisamente por esto, porque al hacer una sospecha diagnóstica podemos mejorar las expectativas de la vida del niño. Y ahora sí me voy a remontar, en 1970, de cada 100 niños que se les hacía el diagnóstico de cáncer, desafortunadamente para ese año, 98 niños eran los que fallecían. Solo 2 tenían una sobrevida ya libre de tratamiento, sin ningún tratamiento, 5 años después de haber dejado ya su tratamiento, de haber concluido sus ciclos de quimioterapia, su tratamiento indicado. Actualmente, desde el 2010, tenemos un cambio en esto paulatinamente con los avances en la medicina, pero sobre todo principalmente con un diagnóstico oportuno, es con lo que se ha mejorado la expectativa de de sobrevida en estos niños. Actualmente podemos hablar que en general tenemos de cada 100 niños que padecen cáncer, hasta 78 de ellos están con una sobrevida mayor a los 5 años después de haber dejado ya su tratamiento terminado.
Pues bueno, sin duda, y bueno, sigue la esperanza pues de que vayan aumentando los avances en relación a esta enfermedad. Son tratamientos pues bastante costosos, y también pues que implican pues un desgaste en los menores, ¿no? Estar pues teniendo pues estas recibiendo estas terapias, ¿no?
Sí, definitivamente. Mira, es un primero el hecho de decir un diagnóstico de cáncer, pues no estamos hablando de una simple gripa.
Claro.
Es un diagnóstico que por sí solo tiene un impacto nada más por el puro nombre. No nada más un impacto en el niño, en el adolescente, sino en los padres responsables del cuidado de este niño o en los hermanos. Y aquí vienen muchos sentimientos encontrados. Los padres con un sentimiento de hasta cierto punto de culpabilidad, de no haber contribuido adecuadamente en el cuidado de la salud de este niño, el hermano del niño con cáncer, pues un sentimiento de culpabilidad, hasta cierto punto de decir, primeramente, ¿por qué todos los cuidados o por qué todas las atenciones a su hermanito? Y con un sentimiento encontrado, que por qué no él es el enfermo hasta cierto punto, ¿verdad? Y pues definitivamente que eso es donde queremos impactar en la población, puesto que al tener un signo, un síntoma de alarma y al hacer una sospecha diagnóstica oportuna, podemos hasta cierto punto cambiar toda esa problemática, pero sobre todo la expectativa de vida, las posibilidades de una sobrevida mayor a 5 años sin tratamiento.
Bueno, pues sin duda es una pues dentro de las malas noticias, pues una buena, pues de que ya a través de las terapias, pues ha podido extender los periodos de vida. Bien, vamos a hacer otro corte estación esta tarde aquí en Semanario de la Salud. Les recordamos, nos encontramos en la red social Facebook como Promoción de la Salud Norte Jalisco para recibir sus comentarios.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Regresamos. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
Estás tú, somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, seguiré. De este mar enturbiado, no
pusieron agua transparente. No me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Y sí, seguiré. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas, de por días alcanzamos. Y sí,
sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente, el filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos.
Y sí, oh, seguiré.
Sabemos que lo importante es soñar.
Bien, estamos de regreso aquí en Semanario de la Salud. Después de escuchar esta pieza de Macaco, este cantante de origen catalán, Daniel Carbonell Heras, mejor conocido como Macaco, este músico que, bueno, haya surgido en las Ramblas de Cataluña y que, bueno, pues después se ha consolidado como uno de los músicos importantes ahí en Barcelona, y graba esta pieza llamada Seguiremos, con personal tanto médico como niños que son usuarios del Hospital de San Juan de Dios de allá de Barcelona. Y bueno, pues es una pieza interesante y que, bueno, pues también tiene esta función de tratar de conseguir fondos para la investigación en la lucha contra el cáncer infantil. Bueno, continuamos hablando sobre este tema con el doctor José Julián Quesada Santoyo. Y bueno, hablaríamos, doctor, sobre pues los factores de riesgo que existirían en relación al cáncer infantil y en adolescentes.
Sí, por supuesto. Mira, hace un momento mencionaba algunos factores sociales, ambientales. Aquí voy a hablar principalmente también de una carga genética. Cuando hay el antecedente del padre o de la madre o algún familiar de línea directa con un padecimiento oncológico, pues definitivamente que hay mayor predisposición. Actualmente se menciona que de forma directa transmitir un cáncer de manera genética estaríamos hablando principalmente del retinoblastoma. Que habíamos mencionado que es un tumor en el ojo que emerge de la retina y que la manifestación principal es una mancha blanquecina en el ojo. Actualmente estábamos hablando también que hay muchos cambios en los hábitos. Los niños cada vez juegan menos en la calle, cada vez hacen menos actividades deportivas, cada vez están más involucrados en actividades que no ameritan o que no requieren un desgaste metabólico. Entonces esto les genera que estén frente a una computadora, frente a un televisor o un monitor, frente a la tablet o un celular, y que aparte de no estar haciendo alguna actividad física con desgaste metabólico, pudieran incluirle el estar consumiendo algún alimento con alto contenido en azúcares refinados, en chocolate, o alimentos que contengan altos contenidos de sal o conservadores. Entonces definitivamente que esto pues nos genera una alta probabilidad como factor de riesgo. Otro sería, hablando de los alimentos, cada vez consumimos más alimentos embutidos o enlatados. Uh-huh. Y de estos alimentos embutidos, que son carnes rojas precocidas, Principalmente estaríamos hablando a través de una sustancia implicada que son liberadoras de nitrosaminas, y estas nitrosaminas van a modificarnos la replicación celular, en la división celular, nos van a hacer una repercusión directa en el RNA mensajero y por lo tanto pues generarnos una distorsión de esta división celular y de ahí una predisposición para el desarrollo de este tipo de cánceres.
Quisiera intervenir, doctor, por ejemplo, esto del consumo de los embutidos, que si bien pues son cada vez más presentes, por ejemplo, decíamos que nos remontábamos a la parte histórica de lo que nos tocó vivir, pues donde pues a lo mejor el lonche o la torta de pues no era justamente ni de jamón ni de salchicha, era más bien de otros guisados, ¿no? Sí, de frijoles, caseros, de huevos con ejote, con nopales y esas cosas. Que de repente también hay una cuestión ahí como medio social, ¿no? En el consumo, de decir, no, pues yo diario me llevo mi lonche de jamón y tú traes tu lonche de frijoles, no sé. Y que bueno, en realidad aquí está mal aplicado, ¿no? En realidad tendríamos que volver a estas preparaciones. El consumo de embutidos, por ejemplo, en menores no tiene que ser mayor a 2 veces a la semana, cuando a veces es 2 veces al día, no solamente... no solamente una vez, sino a veces 2 veces al día, ya que en la mañana se llevó su lonche, ¿sí? Y en la tarde, aparte, pues consumió algún otro producto, ¿verdad? Perdón por la interrupción.
No, qué buena intervención. Decía un maestro que probablemente lo que más nos gusta es lo que más daño nos hace.
Exactamente. ¿Verdad?
Entonces nos hemos olvidado de hasta cierto punto estas enfermedades pueden retomar un enfoque de estatus o de actualidad o de modernidad. Cuando se menosprecia, por ejemplo, un sándwich de frijoles y de decir, híjole, pues mi lonche que me pusieron no es muy apetecible a la vista o al gusto, y ver el del compañero que tiene, por ejemplo, jamón o salchicha y de ser más apetitoso exactamente a la vista, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues estamos en una cultura de la mercadotecnia, claro, en donde los medios masivos de comunicación, en este sentido, de dar una información hasta cierto punto, pues, sin las repercusiones que pudieran tener directamente a la salud, ¿verdad? Te mencionaba también otro de los factores que están influyendo directamente es el tabaquismo. El tabaquismo principalmente durante el embarazo, aunque la madre no sea la que fume, ya la madre puede decir, no, es que yo no soy la que fumo, sí, pero si algún miembro de la familia fuma dentro del hogar, o aunque no fuera dentro del hogar, pero que la madre está en sus primeros 3 meses del embarazo, tiene altas repercusiones para la formación de un tumor, principalmente de tumores del sistema nervioso central, ¿verdad?
Que estas, ¿cómo les llaman? Fumadoras pasivas.
Pasivas, ¿no? Son fumadoras pasivas.
Que, claro, al final pues están inhalando.
Sí, y así podemos con una infinidad de ejemplos. Otro de ellos que lo quiero mencionar y que no lo quiero dejar pasar por alto es el que usemos el horno de microondas. El horno de microondas lo queremos usar hasta para calentar el agua para el café. Probablemente lo que tenga aquí mayor implicación en el usar el horno de microondas es que utilicemos, aparte del horno de microondas, un recipiente o una bolsa de plástico o algún plato o vaso desechable, en donde está implicada aquí la liberación de ese vapor de agua, sí, una sustancia que se llama dioxina, y que también se ha asociado con que es un precursor de cáncer.
Sí, está en estos platos de unicel, ¿no? En esos.
Sí, efectivamente.
Bueno. También ahí, bueno, si lo estamos utilizando, preferentemente utilizar alguna cerámica.
Un recipiente de cristal, ajá, o de vidrio o de cerámica, sí.
De cerámica que tenga estas características de soportar la temperatura. Bueno, en este caso ni siquiera es temperatura, funciona a través de otra tecnología, los hornos de microondas. Y bueno, todos estos factores de riesgo sin duda están relacionados a la tecnología, estos avances que hemos tenido. Pues por ejemplo los cigarros pues no existían, tampoco existían los hornos de microondas y todos estos alimentos que han desarrollado,
sí,
se han desarrollado en, pues, a partir de, no sé, los últimos 40 años, ¿no?
Sí, también aquí mencionar importantemente, pues, los derivados del benceno. En casa tenemos infinidad de artículos que son derivados del benceno, o parabenos, que contienen parabenos, los artículos que usan las mujeres en uñas, retocarse, ¿no? En pintarse, en maquillarse, en cremas, en shampoos, incluso algunos tienen una concentración importante de parabenos. Y pues desde insecticidas caseros, uh-huh, fertilizantes, es una gama infinita de productos que nosotros casi estamos cotidianamente en contacto con ellos, que pueden predisponernos para este tipo de enfermedades.
Sí, definitivamente, pues estamos, a veces aunque nosotros tengamos estos cuidados en casa, pues no dejamos de consumir algún producto que estuvo en contacto con algún producto de esta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, pues todos los fertilizantes, herbicidas, pesticidas que pues están en los alimentos y que, bueno, a nosotros nos toca pues ponerlos a hervir, a lavarlos, a desinfectarlos, pero bueno, muchas veces siguen presentes ahí en los productos que consumimos. Bien, pues vamos a hacer otro corte de estación para continuar hablando esta tarde aquí en Semanario de la Salud sobre el Día Mundial de la Prevención del Cáncer en Niños y Adolescentes, que se celebra el 15 de febrero. Y bueno, también nos platicará el doctor en el último corte sobre algunas actividades que se van a estar llevando a cabo en el municipio y en la región norte del estado de Jalisco.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Bien, estamos de regreso aquí en Semanario de la Salud. Esta tarde hablando sobre la prevención del cáncer infantil y en adolescentes en el marco del Día Mundial, que se celebrará el día 15 de febrero. Hoy también celebramos el Día Mundial de la Radio, pues mandamos un saludo a las personas que nos escuchan a través de este medio, también a las personas que nos escuchan en el centro, ahí en la Plaza de Armas, a través de los parlantes, de las bocinas que están ubicadas, también las personas que están sentadas ahí en la plaza, pues les mandamos un gran saludo. Doctor, pues ya en esta última parte, hablábamos hace rato sobre los factores de riesgo y en esta última parte tocaremos el tema relacionado a
prevención.
A la prevención, exactamente, y bueno, y ahí también comentar algunos de los puntos que van a llevarse a cabo de las actividades en los centros de salud de aquí de la región norte.
La Secretaría de Salud en el estado de Jalisco tiene una estrategia implementada para prevención directa de cáncer en la infancia y la adolescencia. Estas dos estrategias van relacionadas con la inmunización. La inmunización o la vacuna contra el virus del papiloma humano, que pues se aplica a partir de los 11 años de edad a las adolescentes, tanto escolarizadas como no escolarizadas. Es una estrategia, yo creo, muy impactante, muy importante, que probablemente ahorita no la veamos con los resultados que nosotros queremos en cuanto a la aplicación en ellas. ¿Por qué? Porque bueno, hay la vacuna nos protege contra los serotipos, principalmente 16 y 18 del virus del papiloma humano, que el virus del papiloma humano está altamente asociado a cáncer cérvico-uterino. Otra de las estrategias implementadas para inmunización es contra el virus de la hepatitis B. Aunque se diga que únicamente nos previene el 1% de cáncer en el hígado, que sería un hepatocarcinoma, pues es una acción o una estrategia importante en la prevención del cáncer. Otra de las estrategias que está haciendo la Secretaría de Salud como medidas preventivas es el fomento hacia las cosas naturales, el consumo de agua natural, agua simple para consumo humano, el disminuir paulatinamente el consumo de bebidas gaseosas, el disminuir el consumo de alimentos con alto contenido en aceites poliinsaturados, azúcares refinados, grasas que nos...
Las saturadas.
Sí, las saturadas, principalmente pues de ellas el chocolate, que tanto les encanta y que para este 14 de febrero una de las acciones que tanto hacemos es el regalar chocolates, pues estaríamos contribuyendo hasta cierto punto en aumentar estas posibilidades o estos factores de riesgo. Otra de las acciones que está promoviendo también la Secretaría de Salud, pues es el practicar algún deporte al aire libre. No necesariamente tiene que ser practicar fútbol o básquetbol, sino simplemente pues el hecho de salir a caminar, se recomiendan de 10 a 30 minutos, dependiendo de la edad de la persona. Si son adolescentes, se recomiendan mínimo 30 minutos de una actividad deportiva diaria. Si ya entra en un grupo de edad de adulto mayor, pues se recomiendan al menos 15 minutos de caminata. Con eso es más que suficiente para disminuir desde el estrés, mejorar la función cardiovascular y disminuir las posibilidades de alguna enfermedad crónica degenerativa, incluidas en ellos el cualquier tipo de cáncer.
Sí, en esto también ha habido modificaciones. Decíamos que la tecnología nos ha hecho cada vez más sedentarios, ¿no? En la casa estamos preocupados porque no encontramos el control remoto, ¿no? O alguna cosa que a veces es absurda, ¿no? Y que bueno, pues decimos, bueno, pues antes realmente no era necesario, ¿no? Antes hasta para ver la televisión tenías que pararte y cambiarle, tenías que acomodar la antena cada vez que le cambiabas a un canal para que agarrara la señal del otro canal que pues está ubicado en otro espacio, porque no siempre agarraba la antena en el mismo lugar. Y bueno, todas esas cosas sin duda pues han traído enfermedades nuevas, ¿no? En este caso, pues yo me imagino que la incidencia del cáncer hace, pues no sé, un siglo, pues era diferente a las de ahora. Y bueno, eso también nos ha hecho reflexionar pues de que pues en todo momento estamos vulnerables a desarrollar alguna enfermedad de estas características en el momento que nos encontremos, ¿verdad? O sea, tanto niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, y que hay que tener estos cuidados no solamente en los niños, ¿no? Sino para todas las personas. El 15 de febrero, el miércoles, me imagino que en cada una de las unidades de salud de la región se van a llevar a cabo algunas actividades.
Sí, efectivamente, a través de la región sanitaria con sede aquí en Colotlán, Jalisco, se les hizo llegar un oficio informativo a los centros de salud de toda la zona norte del estado de Jalisco, que comprenden los 10 municipios, en donde se les está invitando al personal de salud de primer nivel de atención, que tiene el contacto directo con pacientes, con padres de familia, con maestros, en donde pues puedan trabajar en alguna actividad que les acomode bien en cuanto a sus horarios y que se preste a las condiciones tanto de la unidad como de la población. Consiste pues desde redactar un periódico mural informativo donde se expongan los signos y síntomas principales para la sospecha diagnóstica de cáncer, alguna plática informativa con algún grupo cautivo, trabajar con los adolescentes en la aplicación de un cuestionario en donde un adolescente A le hace preguntas a un adolescente B y luego el adolescente B le cambia estas mismas preguntas que van relacionadas en este cuestionario precisamente a los principales signos y síntomas de alarma que mencionábamos, desde si ha bajado de peso recientemente, si ha notado la presencia de manchas en la piel tipo moretones que se llaman petequias o equimosis, hay algún crecimiento o alguna bolita en el cuello, en el canal inguinal o en la axila, etcétera, ¿verdad? Estas actividades pues van enfocadas a hacer un diagnóstico, una sospecha diagnóstica oportuna, y en dado caso de salir positivo con algún signo, algún síntoma, pues que acudan a la atención médica en su centro de salud de confianza y ya de ahí poderse referir a pediatría o a directamente a las unidades médicas acreditadas en el manejo de este tipo de padecimientos.
Perfecto, pues bueno, ahí va a haber también la aportación de un moño dorado.
Sí, algunas... efectivamente, al menos aquí en la región sanitaria, al personal que trabaja aquí en Cuerpo de Gobierno, cada 15 de febrero en los últimos años hemos estado colocando un moño dorado, un listón dorado que significa la solidaridad, principalmente la solidaridad que nosotros como personal de salud mostramos ante estos niños con cáncer.
Muy bien, pues alguna persona que estuviera, por ejemplo, interesada en alguna información ya más específica, pudiera acudir ahí a la región sanitaria.
Sí, por supuesto, ya sea al Hospital de Primer Contacto Colotlán, al Hospital de Primer Contacto Huejuquilla, alguno de los centros de salud, o directamente ahí en la región sanitaria con su servidor, que soy el responsable del programa de atención a la salud del infante y del adolescente, y que dentro de los subprogramas, cáncer infantil es uno de los programas que estoy manejando.
¿Está en qué teléfono, doctor, ahí en la región sanitaria?
9920370 y extensión 119.
119, muy bien. Pues ahí también para las personas que a lo mejor tienen algún interés, de hecho también el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, en la página de Sencia. Es sencia.salud.org.mx, si no me recuerdo. Ahí lo vamos a estar compartiendo. También hay información pues muy puntual sobre esta enfermedad. Hay que tener pues no hay que ser desidia si alguno de estos puntos que manejó el doctor están presentes en alguno de sus hijos, de alguno de los menores con los que tiene contacto. Pues que acudan al servicio de salud más cercano para que sean analizados de la manera más puntual y evitar pues que se tenga después pues el avance, ¿no?, de esta enfermedad en el caso de que estuviera presente.
Sí, efectivamente, Lalo, aquí decimos que en pediatría el cáncer es curable siempre y cuando se detecte a tiempo.
Sí, y bueno, y que lo hemos visto, ¿no? En como comentábamos, el contacto más, pues a lo mejor la referencia más presente es lo del lo que hace el Hospital Civil año con año, ¿no? Que tienen actividades pues para recaudar fondos, y que bueno, vemos también historias, ¿no?, en la promoción de estos de este espacio, pues historias de personas que pues salieron bien libradas. Afortunadamente, pues también con un diagnóstico temprano, ¿no?
Sí, efectivamente, aquí podemos decir afortunadamente que tenemos ahorita son 13 casos de niños y adolescentes con algún tipo de cáncer aquí en la zona norte del estado de Jalisco, y teníamos una prevalencia de 16 casos, actualmente son 13 los que tienen una sobrevida. Podemos decir unos de mayor de 2 años después de haber terminado el tratamiento y otros ya 5 años después de haber terminado el tratamiento.
Muy bien, pues hay algunos de los números ya de casos aquí de la región. Pues muy bien, pues muchas gracias, doctor. No sé si quiera agregar algo más.
No, pues agradecerle a tu radioaudiencia la oportunidad que nos da de poder estar aquí un momento agradable con ellos, y agradecerte a ti, Lalo, esta oportunidad.
No, pues ya sabes que aquí está el espacio siempre abierto para la promoción de la salud de la región. Bien, pues a nombre de Diego León, de Cristian Rosales, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana en Semanario de la Salud, y hoy a las 5 de la tarde en Texolotl vamos a estar abordando el tema de los jugos, licuados, smoothies y shots con una invitada, la licenciada en nutrición Edna Mata, desde línea telefónica en Guadalajara. Y bueno, pues para las personas que estén interesadas, también va a estar interesante, valga la redundancia, el tema hoy en Texolotl. Bien, pues muchas gracias y buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.